Creemos, Señor, de que en esta hora, Señor, seas tú hablándonos, Señor, seas tú direccionando a tu pueblo, Señor, trayendo palabra a nuestros corazones, a nuestra alma, Señor. Que sea tu palabra, Señor, dando el fruto de las que es, Señor. Te vacías, Señor, sino que hace lo que tú, para lo que tú la has enviado, Señor. Pedimos que seas tú con el hermano que hoy va a dar la enseñanza, Padre. Que seas tu Santo Espíritu tomándole, Señor. Guardes del mismo, Señor, que sea tu doctrina la que sea enseñada. Que seas tú, Cristo, en estos momentos revelándote a tu pueblo, Señor, direccionándonos, alimentando nuestras almas. Espíritu Santo, que seas tú obrando en cada uno de los corazones. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén. Amén, gracias hermano. Vamos a estar viendo la palabra de Dios en Lucas capítulo 12, del versículo 1 al versículo 7. Si me acompañan los hermanos. Lucas 12. Versículo 1 al 7 dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Señor. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en las tinieblas a la luz se oirá, y todo lo que habéis hablado a oídos en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos permites considerar en esta mañana. Te rogamos, Señor, seas tú hablando en nuestros corazones, hablando en nuestro espíritu, en nuestra mente, Señor, para que seamos capaces de recibir aquello, Señor, que tú has preparado para nosotros. Oh, Señor, enséñanos a temerte a ti, Señor. Enséñanos a temerte verdaderamente como tú lo mereces. Enséñanos a cada uno, Señor, a dejar toda hipocresía, todo temor vano, Señor, y a poner toda nuestra confianza en ti. Y nos encomendamos, Señor, para que seas tú enseñándonos, sea tu espíritu con cada hermano que está en esta transmisión, y seas tú, Señor, ayudándonos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, hermanos. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que es bien importante para estos tiempos que estamos viviendo. Este tema del temor es un tema muy relevante. Pero vamos a aprender realmente a quién debemos temer. Vamos a hacer un estudio, pues no tanto centrado en estos pasajes de Lucas, como viene haciendo nuestro hermano Pablo en el estudio del Evangelio de Lucas, sino que vamos a ser un poco más centrado en este asunto de a quién debemos temer y el temor, ciertos temores que podemos tener. Este es un estudio muy pertinente para estos tiempos que estamos experimentando, pues estos son días donde realmente hay mucho temor en todo el mundo. Y decía un dicho por ahí que, o un hermano dijo alguna vez, que un mundo asustado necesita una iglesia valiente. Y eso es cierto, hermanos. Entonces este estudio es muy pertinente para nosotros, porque estamos en tiempos donde muchos tienen temor a la muerte, temor a enfermedades. Y por eso cae en un desasosiego, una desesperanza, o hasta esa depresión, incluso mismos creyentes que pueden llegar a caer en depresión en estos tiempos por causa de las cuarentenas, del temor, de pérdida de trabajo, muchos asuntos que se están viendo en estos días que estamos viviendo. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a comprender un poco más acerca de este tema. Entonces, para entrar un poco en contexto, hermano, en el capítulo 11 de Lucas, el capítulo anterior, del versículo 37 al 54, el Señor Jesús viene reprendiendo a los fariseos por su hipocresía. Él viene mostrando cómo ellos realmente amaban estar en las plazas, orar, que la gente los viera, pero cómo realmente ellos no limpiaban su interior, más por afuera querían aparentar estar limpios. Entonces el Señor Jesús los reprende duramente por esta causa. Los fariseos venían tentando, venían buscando al Señor Jesús probarlo, buscaban ponerle pruebas, hasta lo habían acusado en el mismo capítulo 11 de echar demonios con el poder de Belcebú. Entonces vemos que viene como un clima de enemistad con los fariseos, un clima fuerte de discusión, de disensión con el Señor Jesucristo. Y en este contexto es que vamos a leer este primer versículo de Lucas 12, versículo 1, para ir entrando en el contexto hasta que lleguemos al tema principal acerca del temor. Esto es bien importante. Entonces, Lucas 12, versículo 1, dice: en esto, después de que él reprendió duramente a los fariseos, de que él venía haciéndoles varias cosas bien fuertes, encontramos que en esto, cuando la gente vio lo que hizo el Señor Jesucristo, vio cómo reprendió a los fariseos por su hipocresía, se juntaron por millares la multitud, tanto que unos a otros atropellaban. Y entonces él comenzó a decir a sus discípulos: primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, como decíamos, por causa de esta reprensión del Señor Jesús a los fariseos, dice que miles se habían agolpado, miles se habían llegado, se habían reunido para escuchar las cosas que decía el Señor Jesucristo. Y no es nada raro, porque muchas personas también que no eran de los fariseos eran constantemente juzgadas por estos, increpadas como si fueran falsos judíos o si fueran pues pecadores, solamente porque no seguían muchas de las tradiciones de los fariseos. Entonces estaba esta multitud reunida hasta el punto, dice, que se atropellaban, se agolparon de tal modo que estaban chocando y no había distanciamiento social. Y hasta tal punto que dice que se tropezaban unos con otros. Ahora, aquí uno podría esperar que el Señor Jesús aprovechara para dar tremendo discurso, tal vez una predicación del Evangelio, tal vez algún tema importante doctrinal, algún discurso, pero vemos que el Señor Jesucristo sigue con el mismo tema que venía tratando con los fariseos. Él estaba tratando con aquellos que no eran sus discípulos, que no creían en él, y ahora él va a hablar y va a dirigirse a sus discípulos con un mensaje que es bien importante. Entonces dice, comenzó a decir a sus discípulos. Mucha gente se había juntado, pero este mensaje va para sus discípulos, hermanos. Y si nosotros somos creyentes en el Señor Jesucristo, si hemos puesto nuestra fe en él, también somos discípulos. Estas palabras también son para nosotros. Entonces, vamos a leer qué mensaje tenía el Señor. Mas él dice a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos. Y el Señor Jesús aquí no lo deja esto como un misterio, dice que es la hipocresía. Esta palabra hipocresía es la palabra hupocrisis en el griego, y viene a significar actuar o fingir, actuar fingidamente, simular algo que uno realmente no es. Como en la es una palabra que también se usa mucho para la actuación. Entonces, el versículo 2, seguimos. Entonces, el Señor Jesucristo venía diciéndoles que no sean hipócritas, que se libren de esa levadura de los fariseos. Qué importante esto, hermanos. El Señor Jesús podía dar, como decíamos, cualquier mensaje en este momento, y tanta gente agolpada para escucharlo, pero el mensaje de él se centra en que sus discípulos no pueden ser hipócritas como lo son los fariseos. Nosotros no podemos tener esa misma levadura. No podemos tener esas mismas cosas en nosotros, hermanos. Y muchas veces lo que nos lleva a la hipocresía es un temor a los hombres, un temor a qué van a pensar. Entonces muchas veces eso nos lleva a actuar fingidamente. Pero vamos a dejar esto para más adelante y vamos a continuar leyendo. Como decíamos en el versículo 2, dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Entonces aquí Señor Jesús empieza a dar una razón por la que no deberíamos ser hipócritas. No deberíamos temer a los hombres, no deberíamos aparentar algo que realmente no somos. A veces podemos aparentar una falsa espiritualidad, un falso servicio del Señor, un falso amor por Cristo que puede engañar a muchos. Pero aquí dice el Señor Jesucristo: que hay una razón por la que no debemos hacer. ¿Y cuál es? Que no hay nada encubierto que no haya de descubrirse. O sea, que toda hipocresía, toda falsedad, todo fingimiento, hermanos, un día se va a descubrir, como dice el apóstol Pablo, creo que a los corintios, que un día Jesucristo va a juzgar el secreto de todos los hombres. O sea, que todos los secretos, hermanos, que tengamos, un día se van a dar a conocer. Ni oculto que no haya de saberse. Entonces, no hay nada que podamos ocultar que no haya de saberse, hermanos. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, todo lo que se dice ahí en la oscuridad, y creemos que nadie ha escuchado, ¿qué dice el Señor? A la luz se oirá, y lo que habéis hablado a oído en los aposentos se proclamará desde las azoteas. Entonces, hermanos, nosotros comenzamos a ver que aquí el Señor viene hablando que nosotros, los hijos de Dios, los discípulos del Señor Jesucristo, iremos a tener un tipo de vida en luz, que no anda en oscuridad, en tinieblas, aparentando falsedad, porque un día esa vida de falsedad, así sea de los cristianos, hermanos, va a ser descubierta. En el tribunal de Cristo, hermano, todas las cosas que hicimos aquí en la vida, dice Pablo, en el cuerpo, dice, seremos juzgados, sean hechos buenos o sean hechos malos. El Señor Jesucristo advierte bastante en varias parábolas que cuando Él venga, Él va a juzgar a la iglesia. Y una de esas cosas que va a juzgar, hermanos, es nuestra hipocresía. Nosotros, si hemos sido hipócritas, es bueno arrepentirnos y temer a Dios, hermanos. Más que temer y aparentar cosas que no somos. Pero vamos a seguir más adelante. Versículo 12, perdón, capítulo 12, versículo 4. Y ahora, Señor Jesús comienza a decir algo que parece que no va conectado con lo que Él venía hablando. Esa es la razón por la que hemos venido leyendo estos pasajes del versículo 1. Dice, más os digo, amigos míos, que no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Entonces era importante que leyéramos, como decíamos, el contexto anterior para entender esto, porque el Señor Jesús viene hablando de la hipocresía y de que sus discípulos no deben ser hipócritas, y de aquí la razón de que un día toda esta mentira, todo este fingimiento va a ser revelado, y de repente Él empieza a hablar del temor, y Él empieza a hablar que no debemos temer. Entonces es como algo que, como que si Jesús cambiara el tema de una manera pues precipitada, de una manera que no tiene nada que ver con lo que ni hablando, pero como vas a ver, está conectado. Primeramente, hermanos, lo que podemos notar es que llama a los discípulos, a los apóstoles, sus amigos. Qué bonito, hermanos, cómo el Señor Jesús considera a aquellos que Él ha llamado, a aquellos que son sus discípulos. A los apóstoles Él les llamó sus amigos. Dios quiere que también nosotros seamos sus amigos, sino unos hipócritas que fingen ser amigos de Dios, pero no le conocen. Pero a sus apóstoles Él les llamó sus amigos. Qué diferencia tan marcada entre sus discípulos, aquellos que siguen a Jesús, y los fariseos, que son unos hipócritas, a los cuales Él acaba de reprender hace un momento. De todas maneras, hermanos, es bien admirable. Es hermoso que el Señor, que se humilló y fue exaltado hasta lo sumo, hermanos, como vimos la vez pasada en el estudio Filipenses, sobre todo nombre, que sobre todo Señor, que es el Kyrios supremo, nos llama y llama a sus discípulos amigos. Y les dice, no temáis. Ahora, ¿por qué el Señor viene hablando de esto, hermano, a su discípulo? Viene hablando de la hipocresía y le dice, no temáis. Esa palabra temor, que es la palabra fobeo en griego, significa temer, amedrentarse, o también puede ser reverenciar. En estos pasajes vamos a ver que posee tanto un temor a los hombres, un temor a la muerte, un temor a diversas circunstancias, como también se posee esta palabra para hablar de la reverencia o el temor que se le debe tener o respeto a Dios. Entonces, para que veamos esta palabra que es bien importante. Entonces, ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo le envía a sus amigos, a sus discípulos, que no tienen que temer lo que les pueden hacer al cuerpo? Y es bien interesante porque, hermanos, acordemos del contexto que venimos hablando. Venía un contexto de agresividad contra el Señor Jesucristo. Como decíamos en el capítulo 11, Él había echado un demonio de un hombre que estaba mudo y lo habían acusado de echar esos demonios con el poder de Belcebú. Y lo habían llamado que era una herejía, que era una blasfemia. O sea, el Señor Jesús lo estaban acusando ya de cosas serias. Y luego el Señor Jesucristo en medio de ellos los llama hipócritas a los fariseos. Entonces estaba formando un ambiente bien, bien hostil hacia el Señor Jesucristo y sus discípulos. Y esto como que empezó a crear un poco de temor en ellos. pues eran las autoridades religiosas, eran las personas importantes de prestigio reconocidas por el pueblo. Y ahora eran sus enemigos, y enemigos de su maestro y también enemigos de ellos. Entonces, en esta ambiente de hostilidad, nos dice nuestro hermano Warren Wiersbe en su bosquejo, los líderes religiosos estaban tratando de atrapar a Jesús. Las multitudes se arremolinaban por Jesús, pero él ni temía a sus enemigos ni se impresionaba por las multitudes. Vivía solo para agradar a Dios. Vio a los 12 preocupados por los fariseos. Entonces, acá nos dice nuestro hermano que posiblemente estaban bien preocupados estos discípulos del Señor Jesucristo por la actitud de los fariseos y de su maestro hacia ellos, cómo los había reprendido duramente, y todas estas controversias que estaban surgiendo con estos líderes religiosos. Pero hermano, el Señor Jesús no temía ni a los fariseos, ni se excitaba de alguna manera o se turbaba por las multitudes que lo seguían, sino que él estaba buscando agradar a quién, a Dios. Y eso es muy importante. ¿A quién buscarían agradar los apóstoles? Señor Jesús le venía diciendo que ellos no debían temer ni ser hipócritas, o sea, fingir algo que no es real, algo que no es cierto. Porque a veces el temor nos puede llevar a ese falso fingimiento. Ni tampoco debían turbarse por las multitudes que seguían al Señor Jesús como impresionándose o enorgulleciéndose de eso, sino que debían realmente seguir el ejemplo de Jesús. ¿Y qué buscaba el Señor Jesús? Hacer la voluntad de aquel que lo envió. Ahora, podemos ver varias razones también por las que los discípulos podían temer y temer esta hostilidad que se estaba levantando contra ellos. En el Evangelio de Lucas, si nosotros leyéramos de más adelante, hubo una en Nazaret, quisieron despeñar al Señor Jesucristo. O sea, miren cómo comienza el Evangelio de Lucas. En su propio pueblo le estaba predicando y lo quisieron despeñar, y fue lo vieron sus discípulos desde el principio. O sea, desde que comenzó el ministerio del Señor Jesucristo, empezó a haber hostilidad contra él, incluso en el propio pueblo en el que él había crecido. Y esto podía turbar a los apóstoles. También podemos ver en Juan 16:33 unas advertencias del Señor Jesucristo que los apóstoles habían escuchado de él. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. O sea, otra razón por la que los discípulos también podían esperar y tenían cierto temor, y podían esperar de repente persecución o oposición, era porque el Señor Jesús se los había prometido, hermanos. Él les había dicho que en el mundo tendrían aflicción. Y esa palabra no solamente para ellos, sino también para nosotros, hermanos. El Señor Jesús no nos prometió una vida fácil, y tampoco lo hizo los apóstoles. Antes les advirtió todas las cosas que habían de padecer por él. Aun cuando llamó al apóstol Pablo, le dijo a Ananías que iba a mostrarle todo lo que había de sufrir por él, todo lo que había de padecer por causa de la predicación del Evangelio. Y no solo eso, hermanos, hasta tenemos también parábolas en las Escrituras, como cuando el Señor Jesucristo estaba dando el Sermón del Monte. Él habló ahí, parafraseándolo, que hay dos tipos de hombres: los que escuchan su palabra y la obedecen, y los que escuchan su palabra y no la ponen por obra. Pero él advirtió que tanto sobre los que lo obedecen y los que no lo obedecen, hermanos, van a caer las tormentas de esta vida. Van a soplar los vientos de la oposición, de la persecución, de la desesperanza, hasta la depresión, y van a chocar contra estas personas que él compara con casas. Una sobre la roca y otra sobre la arena. Sobre la roca, los que escuchan su palabra y la ponen por obra. Y sobre la arena, aquellos que escuchan su palabra y la desobedecen. Pero ¿qué dice el Señor? Si eres un creyente que me obedece, las pruebas van a venir. Si eres un creyente o un incrédulo que escucha mi palabra y no me obedece, también las mismas pruebas van a venir. Solo que el cristiano lo sostiene el Señor y su palabra, que es la roca. Pero como decíamos, entonces él prometió estas dificultades. Entonces, sus apóstoles, ¿qué podían esperar sino estas mismas cosas que le habían visto? Como decíamos, ellos habían visto al Señor Jesucristo en varias situaciones peligrosas, tremendas. Y nuestro mundo también, hermanos, nosotros también tenemos ahora a nuestro alrededor muchas situaciones como las que prometió el Señor Jesucristo en su palabra. Dificultades, cosas que, como leíamos hace un momento, en el mundo tendremos tribulaciones, tendremos aflicciones. Podemos tener ánimo porque Jesús venció al mundo. Pero ¿qué pasa, hermanos, si en vez de mirar al Señor Jesucristo miramos solo el mundo? Por ejemplo, podríamos mirar unas estadísticas de cómo está el mundo ahora, hermanos. Solo en Colombia, donde vivimos, hermanos, 1.700.000 personas han perdido hasta ahora sus empleos. y se estima que más van a perder sus trabajos en este año, hermanos. ¿O cuántos han quebrado, que están en estas estadísticas? ¿Cuánta gente que trabaja en informalidad? ¿O cuántos dueños de restaurantes, de diferentes negocios particulares que están yendo a la quiebra y no están en esta estadística? ¿Cuántos pueden tener temor ahora, hermanos? Tal vez usted todavía tenga su empleo y tenga miedo a perderlo en cualquier momento. Pero Jesús dijo que íbamos a tener estas aflicciones. No sé, yo fui cristiano, ¿acaso no puedo perder mi empleo? Si yo soy cristiano, yo tengo que conservármelo, pues en la voluntad de Dios Él puede hacerlo, como no. Pero no podemos vivir con ese temor. Miren estas otras estadísticas, hermanos. En el mundo en este momento hay 800 millones de personas que están sufriendo hambre, hambruna, que tienen escasez de alimentos, de los cuales se estima la Organización Mundial de la Salud que por esta pandemia 100 millones de personas de esas 800 millones están en riesgo de morir de inanición, morir de hambre. Tal vez tengamos miedo también nosotros a que estemos en esos números. Tal vez alguno piensa, ¿será que yo moriré de hambre? ¿Será que estas cosas van a llegar hasta mí también? ¿Que yo seré parte de esa estadística? ¿O del coronavirus, hermano, de los cuales muchos tienen miedo en este momento? Si miramos las estadísticas, muchos pueden decir, uy, qué horrible. 23.400.000 infectados en todo el mundo, de los que se han hecho la prueba, porque pueden haber muchos más que no están en las estadísticas. Y 809.000 que hasta ahora han muerto por causa del COVID. Todo el mundo, hermanos, estas cosas a muchos los llena de terror. Incluso a cristianos, como los discípulos, con todo lo que ellos estaban mirando. Pero no estaban viendo a Jesús, sino estaban viendo las circunstancias. Así mismo nosotros, hermanos, podemos sacar la mirada a nuestro Señor Jesucristo y estar como Pedro, que fue llamado por el Señor Jesús a caminar sobre las aguas, pero en vez de estar poniendo su fe en Jesucristo, empezó a mirar las olas, empezó a mirar las dificultades y empezó a hundirse en las aguas. Así nosotros también, hermanos, de repente podemos sacar la mirada del Señor, de aquel que nos llama amigos, de aquel que es nuestro Padre Celestial, y empezar a mirar todos estos embates, todas estas estadísticas, y llenarnos de terror, hermanos. Y olvidarnos que el Señor Jesucristo reina, olvidarnos quién está sentado en el trono, olvidarnos quién gobierna sobre las naciones. Entonces, para muchos estas estadísticas son causas de terror, y muchas más cosas que podríamos nombrar. Y como decíamos, ellos habían visto al Señor Jesucristo ser intentar asesinado muchas veces. Como decíamos, al principio el Evangelio de Lucas, en capítulo 4, intentan ahí despeñarlo. En Juan 10:31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Qué tremendo, ¿no? Entonces había visto a su maestro que varias veces habían intentado matarlo, que así que volvieron a tomar piedras. O sea, no era la primera vez que intentaban apedrear al Señor Jesucristo, ni sería la última que intentarían quitarle la vida. Si así hacían con su maestro, ¿qué podían esperar los discípulos? Incluso en el capítulo anterior, en el capítulo 11, versículo 49, una advertencia que el mismo Señor Jesucristo les había hecho, un capítulo anterior, dice, por eso la sabiduría, aquí está en el contexto de la reprensión a los fariseos, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Los apóstoles habían escuchado esta palabra del Señor Jesús que él decía a los fariseos. Entonces, ¿cómo los apóstoles no iban a tener temor? Viendo todas estas circunstancias, el Señor Jesucristo lo quiere matar a nuestro maestro, lo llaman blasfemo, dice que echa demonios con el poder de Belcebú, él reprende por la hipocresía a los fariseos, y todo este contexto entonces es que lleva a estos apóstoles a tener temor. Así como todas las estadísticas que vemos pueden llevarnos a nosotros a ver todo de una manera adversa y contraria. Qué tremendo, ¿no? Entonces, toda esta cosa había traído cierta impresión sobre los apóstoles, produciéndoles incluso un temor a la muerte. Y nosotros tenemos también esos temores como ellos, hermanos. La muerte te atormenta. ¿Tienes miedo a morir? Tal vez a que te dé COVID. ¿No? Muchos tienen ese temor en estos tiempos, hermanos. Es de los seres humanos un miedo natural, que tenemos todos un temor a la muerte. Es algo que Dios nos dio para proteger nuestra vida. Es un instinto de preservación que tenemos, que nos ha dado. Pero, hermanos, como vamos a ver, no podemos vivir una vida que esté atormentada, condicionada, esclavizada por este tipo de temor, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a continuar. Porque aquí el Señor, vamos a ver que lo primero que trata el Señor Jesús es un temor, que como decíamos es natural en muchos. Pero que este temor a la muerte no debe llevarnos a perder nuestra fe o a mirar las cosas fuera del lugar que Dios le ha dado realmente. Entonces vamos a mirar las escrituras para tomar ánimo en este tema, hermanos. Vamos a comenzar en Hebreos capítulo 2, versículo 14, si me acompañan. Hebreos 2, versículo 14 y versículo 15. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, hermano, el Señor Jesucristo nos libró, dice aquí, del temor a la muerte. Entonces, no tenemos que temer a la muerte. El temor a la muerte nos hacía esclavos del diablo. Dominado él, porque él dominaba la muerte, dice aquí el imperio de la muerte, y usando este temor, hermanos, para amedrentar a todas las personas. Vemos nosotros, hermanos, tantos hombres queriendo alargar su vida, tantos hombres con temor a la muerte buscando huirle, buscando aún en la ciencia, hermanos, tanto temor a envejecer que buscamos con cremas, con métodos, con tantas formas, hermanos, alejar ese momento donde nuestras vidas van a terminar. Y vemos que muchos están así como esclavos, aún incluso, hermanos, en las falsas religiones, ¿cuántos están esclavizados a falsos dioses? Que realmente es el diablo y sus ángeles. Que realmente ellos fueron adorados por tantas personas que buscan huir de estas cosas, hermanos. Aún si uno, por ejemplo, ve el caso de México, ahí la gente adora a la muerte, le ponen flores, le llevan comida, le hacen sus rezos para que cuide sus familias, para que no les dé COVID, o si son ladrones o sicarios, para que no los maten, para que no los coja la policía. Y todo esto es por un temor a la muerte que esclaviza a una falsa religión, a una falsa esperanza de que el hombre busca aferrarse a una vida que se le escapa entre sus dedos. Que escapa entre sus dedos. El hombre no quiere morir. El hombre quiere vivir para siempre, porque también dice las escrituras que Dios ha puesto en el corazón del hombre eternidad. Pero el hombre busca la solución en lugares equivocados. Por un lado, el hombre está lleno de temor a la muerte, lleno de temor a que le llegue ese día. Por otro lado, no quiere nunca pensar en ese día, ¿no? Es tanto el temor que llegamos a una negación. Una negación donde decimos, bueno, viviré para siempre. Nunca voy a morir, nunca voy a pensar en eso, ¿no? De que nacemos, nunca pensamos en eso. Tal vez cuando estamos muy viejitos, intentamos no pensar en eso. Es algo que atormenta a muchos. Pero acabamos de leer, Jesucristo venció la muerte. Y por medio de él mismo morir y resucitar, él venció la muerte. Y por medio de esa muerte dice que despojó al diablo de ese poder que él tenía sobre la muerte para atemorizar a muchos. Porque el temor a la muerte, hermanos, tiene una raíz más profunda que morir en sí mismo. Y que es algo que tenemos que desenmascarar aquí por medio de la palabra de Dios. Y el temor a la muerte, ¿saben por qué es, hermanos? Es por causa del pecado. El pecado contamina al hombre y la conciencia le grita desesperadamente al hombre que un día él va a tener que ponerse delante de aquel que gobierna todas las naciones, delante del creador del universo, delante de un trono blanco para ser juzgado. La conciencia le dice al hombre que un día tiene que dar cuentas de todos sus pecados, de todas las cosas ocultas como hablábamos antes también, de toda hipocresía. Porque a veces por temor al hombre nosotros somos hipócritas, pero un día vamos a tener que estar delante de Dios, a quien realmente debemos temer. Qué tremendo esto, hermanos. Que el hombre sabe que va a morir, sabe que le espera un juicio, como dice la carta a los romanos, y sabe que es digno de condenación. Entonces por eso nadie quiere morir también, porque sabe que aquel día va a tener que encontrarse con su Creador. Y esa es la raíz del temor a la muerte, no la muerte en sí misma, sino con quién nos vamos a encontrar. Que vamos a encontrar con Dios. Pero como veíamos, Cristo, hermanos, ya venció la muerte, venció al diablo, para que ya no tengamos que tener temor a la muerte y estar esclavizado a falsos ídolos, falsos dioses, o por temor al pecado, porque en Cristo hemos sido perdonados y el diablo ha sido despojado. Como también, hermanos, podemos leer en Colosenses, capítulo 2, versículo 13, si me acompañan, al versículo 15. hermanos, miren lo que dice aquí Colosenses 2:13, que ya estábamos muertos, miren. Y a vosotros, estando muertos, hermanos, esa es la verdadera muerte la que queríamos temer, en pecado. En pecados y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, hermanos. Veníamos del temor a la muerte, temor de tener que estar muerto sin Cristo, que su pecado no ha sido perdonado. Porque acá dice que estando muertos en el pecado, hermanos, fuimos resucitados, nos dio vida juntamente con él, perdonando nuestros pecados. No hay que tener más, más miedo a la muerte por causa del pecado. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Y qué decía esa acta de decretos? Hermanos, así parafraseando, decía en Deuteronomio al final de todas las maldiciones del libro de la ley: maldito todo el que no confirmare todas las palabras escritas en el libro de la ley. Entonces, hermanos, todo aquello que era la desobediencia, que es la desobediencia a Dios, el pecar contra él, contra sus mandamientos, sus preceptos, sus juicios, sus caminos, es el pecado. Y sobre todo el que peca, ya hace la maldición. Pero Jesucristo nos libró de esa maldición, de esa condenación, de esa pena de muerte eterna y perpetua, por medio de su sacrificio en la cruz. ¿Y qué hizo también? Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Como leíamos ahí en Hebreos, Cristo despojó al diablo del imperio de la muerte. Cristo despojó al diablo del poder de condenación contra sus hijos, con el cual él nos acusaba, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, que voy a leer. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, y el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces el diablo, antes de que Jesucristo hiciera este sacrificio, antes de que Jesucristo hiciera esta expiación por nuestros pecados y fuéramos perdonados a aquellos que creemos en él y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, antes, hermanos, estábamos esclavizados al temor a la muerte. Pero ahora que Cristo ha vencido en la cruz, y el diablo ha sido derrotado y se le ha quitado el imperio de la muerte, que ha sido despojado él y todas sus potestades de aquel poder que tenían para acusarnos, ahora, hermanos, podemos tener confianza delante de Dios y dejar ese temor a la muerte por causa del pecado y de la condenación. Porque Cristo ha vencido, hermanos, y ha echado fuera a nuestro acusador y el acusador de nuestros hermanos. Como también dice Romanos 8, hermanos, Romanos 8, 33 al 37. Búsquelo para leerlo conmigo, hermano. Romanos 8, 33 al 37. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que los justifica. Y el diablo no nos puede acusar porque Cristo, porque Dios es el que nos justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Todas estas cosas las que tememos, hermanos, podrán separarnos de la vida eterna que está en Jesucristo. Podrán separarnos del perdón de nuestros pecados que ya fue efectuado. Podrán condenarnos a muerte eterna después que Cristo nos ha dado la vida eterna y se ha levantado a los muertos como prueba, hermanos. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero ¿qué, cómo termina aquí el apóstol? No, que porque eran perseguidos ahí en Roma, los cristianos, asolados. Dice aquí que muchos morían como corderos llevados al matadero. Pero más, miren lo que dice el apóstol al final: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, hermanos, Cristo nos ha librado de ese temor a la muerte. ¿Por qué? ¿Por el cual no debíamos temer? ¿Por qué? Por su propia muerte y resurrección, con la que nos ha justificado. Y él ha sido entronizado y exaltado a lo sumo, hermanos, como Señor de los vivos y de los muertos, como Señor de todo. Y el diablo ha sido despojado y echado fuera para que no podamos acusar. Estas palabras, estos versos, hermanos, deberían llenarnos de confianza ante la muerte, ante este temor. ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, nos ha librado de todas estas cosas y nos ha hecho más que vencedores. Es una razón por la que no deberíamos temer. Por eso Cristo venía diciéndoles: no teman a los que matan el cuerpo y ya nada pueden hacer. Si hoy muriéramos, hermanos, si nos diera COVID, si nos diera cualquier enfermedad, si saliéramos a la calle y muriéramos de cualquier manera, hermanos, como hemos visto morir en ese tiempo de pandemia, hemos visto morir a muchos hermanos o a muchas personas por diferentes razones, no todos por COVID. Y aún así, los que murieron en Cristo tenemos paz, que ahora están con Dios en vez de tristeza o angustia. ¿De dónde estarán? ¿Quiénes son aquellos que deben temer? Aquellos que no están en paz con Dios. Ellos sí deben temer. Miremos, hermanos, un poco más adelante. Vamos a Juan 11, 25. Para que veamos esta realidad, hermanos, de por qué no tenemos que temer a la muerte. O a los que matan el cuerpo, o a estas enfermedades, o todas estas cosas que nos angustian tanto: espada, hambre, enfermedad. En Juan 11, 25 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto dijo en el contexto, un contexto triste para muchos: la muerte de Lázaro. Lázaro ya se había muerto varios días. Y llega el Señor Jesucristo y encuentra a sus hermanas tristes y llorando. Mas el Señor Jesucristo da esta respuesta a esta mujer que decía que esperaba que su hermano resucitara el último día. Y Jesús dice: yo soy la resurrección del último día. Yo fui la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, no tenemos por qué temer a la muerte. Ni estar esclavizados por ese tipo de temor a todas las cosas que nos podrían pasar en nuestro cuerpo. Porque Cristo, que es la resurrección y la vida, nos da la promesa que aunque muriéramos hoy, hermanos, no morimos realmente, porque Él nos da vida eterna. Y nos levantará el último día. Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Hermanos, ante tales promesas, ¿cómo podríamos temer, hermanos? ¿Cómo podríamos estar angustiados por todas estas cosas? Todas estas cosas es importante leerlas en la palabra, hermanos. Es importante porque esto no, porque la palabra, hermanos, por medio de ella es que viene la fe. Por medio de ella también, hermanos, he echado fuera el temor. Porque aquí vemos el amor de Dios, el perfecto amor del Señor, echa fuera el temor, hermanos, que muchas veces tenemos en nuestros corazones. Estas palabras son importantes que los oigamos en estos momentos que estamos viviendo, hermanos, con tanta tribulación. He escuchado de muchos hermanos que están en su casa atemorizados, que no han salido en toda la pandemia, porque tienen temor horrible a morir. Hermanos, ¿por qué tenemos tanto temor a la muerte? ¿Acaso solamente estamos esperando en esta vida? ¿Acaso solamente estamos esperando en lo que tenemos aquí y no queremos perderlo? Hay muchas razones, hermanos, tal vez, para que tengamos un temor equivocado, ¿no? ¿Por qué queremos guardar tanto nuestra vida? ¿Por qué nuestra vida aquí es tan preciada? Cuando el apóstol Pablo estaba, como hemos estado estudiando allí en la Epístola de los Filipenses, estaba en la cárcel esperando sentencia de muerte o salir en libertad. Y no estaba con temor a la muerte, decía: si muero, Cristo es glorificado. Y es mucho mejor morir porque puedo estar con Cristo, así parafraseándolo. Y si salgo libre, podría visitarlos también, qué bendición, porque puedo seguir ayudando a la iglesia. Hermanos, pero no tenía ese temor que tenemos nosotros. Decía: bueno, decía, no estimo mi vida como preciosa, con tal de alcanzar aquello. Con lo cual yo también fui alcanzado. No estimaba su vida, el apóstol Pablo no estimaba su vida como preciosa. A veces, hermanos, tenemos tanto temor a la muerte y no apreciamos estos versos que acabamos de leer, porque nuestra vida en este mundo es demasiado preciosa para nosotros. Entonces, a veces el problema, hermanos, es que nuestro corazón, nuestro tesoro, está en el lugar equivocado. Jesús dijo que donde esté nuestro tesoro estará nuestro corazón. A veces, como el problema es que atesoramos solamente para esta vida y no para la vida eterna, entonces no queremos ir a la vida eterna. Queremos quedarnos aquí, en la vida donde están todos nuestros tesoros y aquellas cosas que amamos muchas veces realmente, más que al Señor. No son otras razones por las que muchos tienen temor a la muerte. Hermanos, pues si leemos estos versos, vemos que realmente lo que queríamos anhelar es la vida eterna, la verdadera vida que está en Jesucristo. Y no aferrarnos tanto a esta vida. Es obvio que no vamos a buscar perder la vida, a propósito. Pero tampoco debemos andar con esa angustia y ese temor de perder algo, hermanos, que no podemos conservar. Algo que no es realmente lo eterno. Vamos a seguir, hermanos. Lucas 12, versículo 5. Dice: pero os enseñaré a quién debéis temer. Entonces ya vimos que no hay que temer. la muerte. Ya vimos muchos versos de por qué no hay que temer a la muerte. Ya vimos muchas razones por las que muchos temen a la muerte. Pero nosotros, hermanos, ahora vamos a ver lo que dijo el Señor Jesús de por qué no debemos temer a la muerte y a quién sí debemos temer. ¿A quién debemos temer? Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Hermanos, los hombres temen a la peste. Los hombres temen al COVID-19. Temen quedarse sin trabajo. Temen morir de hambre. Morir de frío, de desnudez. Los apóstoles de repente temían a morir en manos de los fariseos o que les hicieran algún daño. Mas Jesús el Señor dice que es a Dios a quien debe temer realmente el hombre. Al que tiene poder para echar a los pecadores en el lago de fuego, en el infierno por la eternidad. Es a él a quien debemos temer realmente. No la muerte, hermanos, sino que tiene poder de quitar la vida y después de quitar la vida, mandarnos a la segunda muerte, la muerte eterna que dice en Apocalipsis que es el lago de fuego. A ese deberíamos temer. Vamos, hermanos, a ver unos versos en Lamentaciones. Yo este mes estuve leyendo Jeremías y Lamentaciones y estoy en Ezequiel y leí estos versos que me impactaron mucho, hermanos. Y decía, uy, tengo que compartir estos versos con los hermanos y se acuerda el tema. Acordémonos el contexto. El contexto de Lamentaciones es un contexto donde Jeremías estaba, hermanos, dando un cierto tipo de queja o lamentación delante de Dios por la tristeza que tenía de ver lo que los caldeos, lo que el rey de Babilonia había hecho a Jerusalén y a las ciudades de Judá, donde mujeres habían comido sus propios hijos, donde habían muerto los jóvenes, habían sido violadas las mujeres, habían sido llevados los príncipes cautivos y gran parte del pueblo de Babilonia. Era un momento muy triste para la nación. Muy triste. Y en ese contexto, Jeremías, que es el autor de Lamentaciones, empieza a cambiar su discurso. Empieza a hablar de la rebelión del pueblo de Israel, que fue la causa de que esto ocurriera. Y miren lo que dice aquí en Lamentaciones 3, versículo 37 al 39. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Qué tremenda esta frase, hermano. ¿Será que nosotros podríamos decir este COVID está por casualidad? ¿Estas angustias y tribulaciones que está viviendo el mundo es porque sí? ¿Quién será que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Hermanos, las cosas que nosotros vivimos, como las que siempre ha vivido la iglesia en la historia, no son casualidad. Dios, el soberano de las naciones, es el que manda todas las cosas, hermano. Luego dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Tremendo, ¿no, hermanos? Aquello que nosotros llamamos malo, que podríamos llamar malo el COVID, malo que muchos estén perdiendo sus trabajos, malo la angustia que muchas familias están viviendo, vamos a llamarlo malo. Pero Dios, lo malo, lo que nosotros llamamos malo y lo que llamamos bueno, porque todo lo que Dios hace es bueno, no hay nada malo en lo que Dios hace, hermanos, lo hace el Señor. Aquellas cosas que nosotros vemos, aquellas angustias que vemos en el mundo, aquellas estadísticas que leíamos antes, de la mortalidad, de la muerte, tantas cosas que pasan, hermanos, ¿será que pasan por casualidad? ¿O será que es el Señor que las manda, como dice, como admite aquí Jeremías? Aquello que pasó con Jerusalén, ¿no fue el Señor que lo permitió? ¿No fue el Señor que permitió que los caldeos llegaran y destruyeran esa ciudad? Fue el Señor y fue algo horrible a nuestros ojos. Pero fue el castigo que merecía estos pecados. Y es lo que termina admitiendo aquí Jeremías. ¿Por qué se alimentará el hombre viviente? Lamentese el hombre por su pecado. Qué tremenda visión de Jeremías. El pueblo de Israel no debía estar lamentado por la catástrofe nacional que acababa de vivir. Ni nosotros debíamos estar lamentándonos, ni temiendo la muerte, ni todas las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor. ¿Por qué debería lamentarse el hombre en estos tiempos? Por su pecado. No por el hambre, la desnudez, el COVID, las pestes, las muertes, todo lo que está ocurriendo, hermanos, toda esta pérdida de trabajo, toda esa angustia en las familias. ¿Por qué debería lamentarse el hombre y el hombre no se quiere lamentar? Por su pecado. Esa conclusión llegó a Jeremías en medio de toda la destrucción de su pueblo. Que realmente Israel debía lamentarse, no es por todo lo que estaba sufriendo, la disciplina del Señor. Ayer hablábamos de la disciplina. ¿Por qué debía lamentarse realmente el pueblo? No por la disciplina de Dios, que es buena, como veíamos ayer. El pueblo debía lamentarse es por su pecado. Y si el hombre debe lamentarse por algo y temer a Dios en este momento de la historia, es por su pecado. Mas los hombres en su naturalidad, hermanos, no temen a Dios. No le reverencian. No le dan gracias ni le reconocen por todo lo que él hace, por lo que llamamos malo y por lo que es bueno. porque todo es bueno con lo que Dios hace, como decíamos. La gente toma a Dios como algo pequeño, no lo toman en cuenta, no toman en seriedad el problema que es tener una enemistad con un Dios santo y poderoso como es nuestro Dios. Los hombres no lo reconocen. En Proverbios 14, versículo 2 dice: el que camina en rectitud teme a Jehová. Hermanos, los que caminamos en rectitud, ¿qué debemos hacer? Temer a Jehová. Como decíamos, la palabra temor tiene dos significados: como puede ser un terror, una desesperación, también es reverencia. Esa misma palabra para el cristiano no es como para el mundo. Así como nosotros, hermanos, no debemos temer a la muerte, a lo que nos pueden hacer, a todas estas circunstancias que estamos viviendo. Porque el mismo apóstol Pablo había dicho que todo el que quiera vivir una vida de piedad experimentaría tribulaciones, hermano. Todo el que quiera vivir piadosamente va a experimentar tribulaciones, decía Pablo a Timoteo. Entonces, hermanos, si eso es lo que debemos esperar, ¿a quién debemos temer? A Dios. Porque las tribulaciones van a venir por nuestro temor. El que camine en rectitud, lo que fueron los discípulos del Señor Jesucristo, deben temer y reverenciar no las circunstancias, sino a Dios. El que camina en rectitud teme a Jehová, mas el camino de los perversos lo menosprecia. Lo que veníamos diciendo, hermanos, el hombre natural en su naturalidad no quiere temer a Dios, no quiere reverenciar a Dios. Reverencia más a sus ídolos, reverencia más a la muerte, reverencia más a todas las tribulaciones que están viviendo. Y en medio de eso, Dios, hermanos, como está en un artículo de nuestro hermano Pablo Moyano, Dios está juzgando los falsos dioses de los cuales se aferran para tener seguridad los hombres en estos tiempos. Dios está juzgando todos esos ídolos que tenemos de falsa seguridad. Y está mostrando que realmente a quien debemos temer y en quien debemos poner nuestra confianza es en Dios. Muchos son los que temen a los hombres más que a Dios. Muchos son los que decíamos al principio, que prefieren temer a los hombres y ser hipócritas, y no están teniendo en cuenta lo que hablábamos al principio, que un día van a tener que dar cuentas delante de Dios por toda aquella hipocresía con la que han vivido. Por eso no debemos temer a los hombres, sino a Dios. Pero muchos hombres en su naturalidad temen más a los hombres. ¿Y qué van a pensar los hombres? ¿Y qué me puede hacer el hombre? ¿Y qué van a hacer los hombres? ¿Qué va a ocurrir el día de mañana? Así están muchos hombres atemorizados en nuestros días. Hermanos, Cristo no temía a los hombres. Cristo no temía la amenaza de los fariseos. Cristo no temía la muerte que iba a padecer. Por lo cual dice la palabra que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eran los fariseos los que tenían que estar llenos de terror por su hipocresía y enemistad contra Dios. Los discípulos debían estar confiados, pues el que vencerá la muerte, que es Jesucristo, y la venció, y que es la vida eterna, estaba entre ellos. Dios mismo es a quien realmente deben temer, como les estaba enseñando el Señor Jesucristo. Es a Él a quien debemos temer. Vamos al siguiente versículo. Lucas 12, versículo 6. Que al final complementa este asunto de a quién debemos temer y a quién no debemos temer con estas figuras que el Señor va a dar a sus discípulos. Dice: no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestras cabezas están contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Por acá Jesús está dando otra razón por la que nosotros no deberíamos temer las circunstancias de esta vida. Hermanos, porque tantas cosas tememos, y una de las maneras en que se manifiestan esos temores es el afán, hermanos. ¿Cuántos están afanados por los que han de comer? ¿Cuántos están afanados por los que han de beber? Y más adelante el mismo Señor Jesucristo en este capítulo va a tratar ese asunto del afán. Y le va a decir que la vida no consiste en lo que podemos comer o en lo que vestimos, hermanos, en preocuparnos por esas cosas. Pero ¿saben por qué tenemos ese afán, hermanos? Porque estamos preocupados, porque estamos temiendo de cosas de las que no deberíamos temer. Y aquí en medio de todos los temores, el temor a la muerte, el temor al futuro, el temor a las circunstancias que están viendo los apóstoles en ese momento, el Señor Jesucristo pone esta figura que es bien hermosa. Porque, hermanos, ¿tú ves los pajaritos que se venden preocupados porque los están vendiendo? ¿Tú ves que Dios desampare esos pajaritos? ¿O tú ves la naturaleza y ves que Dios desampare a todos los animales? ¿Será que los animales ahora, hermanos, que está este COVID y toda esta cuarentena y la gente no puede trabajar, será que los animales están preocupados ahora? ¿Como están preocupados muchos seres humanos? Y pocos animales no pueden hacer nada para conseguir comida más que comer lo que está en la naturaleza. Y nosotros que podemos producir, porque Dios nos dio sabiduría, nos dio inteligencia, para hacer tantas cosas, estamos atemorizados, muertos de miedo. Y para los animalitos, antes las circunstancias para ellos están mejor muchas veces, porque hay menos humanos en las calles. Entonces tienen más espacio, más hábitat para comer, para conseguir comida, refugio. No los ves preocupados, hermanos. Dios tiene cuidado a los animalitos. ¿Cuánto más de nosotros? Dice aquí, hermanos, que el Señor dice que nunca, que todos nuestros cabellos están contados, que no tenemos que temer porque valemos mucho más que pajarillos, hermanos. Si los pajarillos no se preocupan, o como dice el Señor Jesucristo en otro lado, ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y no están preocupados, ¿por qué nosotros vamos a estar preocupados, hermanos? Si yo no conociera a Dios, hermanos, pienso que iría a estar muy preocupado. Yo creo que la gente que está preocupada y que no conoce a Dios, pues tiene muchas razones para estar preocupada, ¿verdad? Sin duda. Pero no están preocupados por lo que realmente tienen que estar preocupados, por su enemistad con Dios. Es la gran razón para preocuparnos. Acá el Señor Jesucristo nos pone los ojos en el lugar correcto, hermanos. ¿Dónde? En Él. Los discípulos estaban mirando a los fariseos cuando debían mirar a Jesús, que estaba rodeado por las multitudes, que está en medio de ellos, que no tenía temor a la muerte. Asimismo nosotros, hermanos, en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo, en medio de todas las dificultades que estamos atravesando, hermanos, en medio de toda decisión que vayamos a tomar, hermanos, que no sea el temor el que gobierne. Como hablábamos con los hermanos esta semana, ¿saben? El temor no fue una buena razón para no reunirse. Una buena razón para temer, hermanos, es temer a Dios. El temor no fue una razón, hermanos, por ejemplo, para no salir a comprar el alimento que necesitamos. Debemos temer a Dios. No fue el temor no debía ser salir a la calle si nos va a dar COVID. El temor debía ser temer a Dios. Estoy bien con Dios, aun como cristiano, aun como hijo de Dios. ¿Estoy a cuentas con Dios o estoy en hipocresía? Hermanos, no tenemos por qué temer a Dios si tenemos una conciencia limpia delante de Él. No tenemos por qué temer a Dios si estamos viviendo en obediencia a Él. No tenemos por qué temer a Dios si nuestra casa, si nuestra vida está edificada sobre la roca de su palabra, sobre el Señor Jesucristo y lo que nos ha mandado hacer. Pero si somos siervos que oímos la palabra de Dios y estamos desobedeciendo, pues sí deberíamos temer. Miren todas las parábolas de Mateo 24 y Mateo 25 que hablan de la venida del Señor Jesucristo. En ninguna de esas palabras inspira temor a la iglesia acerca del regreso del Señor Jesucristo. El temor ahí está puesto sobre los cristianos que, sabiendo la voluntad de su Señor, no la hacen. Ahí sí deberíamos temer a Dios, porque el mundo, es normal que el mundo no reverencie a Dios. Es normal que el mundo no tema a Dios y tema muchas cosas. Pero como leíamos antes, los rectos de camino temen a Dios, hermanos. Es el temor que debe gobernar nuestra vida. ¿Quién debemos temer? Y ese temor debe gobernar nuestra vida. No la forma que el temor natural gobierna la vida de muchos, que lo lleva a la depresión, a la desesperación, como hablamos antes. Sino que si el temor de Dios gobierna nuestras vidas, nos va a llevar a una obediencia y un mayor compromiso con Dios. Hermanos, ¿a qué debemos tener tiempo? ¿A qué tener temor, perdón? Debemos tener temor a que el Señor venga y no hayamos hecho lo que nos mandó a hacer. Debemos tener temor a no haber hecho todo aquello que nos fue mandado. Debemos tener temor a que el Señor venga y el Evangelio no haya sido predicado en todas las naciones. Debemos tener temor a que el Señor venga y yo no haya enseñado a mis hijos el Evangelio, no haya discipulado a mi esposa, no haya servido en la iglesia del Señor. A eso deberíamos temer, hermanos. Es a Cristo, es el Señor ensalzado en gloria a quien todas las naciones deben temer. Como dice en el Salmo 2, que las naciones deben temer al Hijo, porque de pronto se inflama su ira sobre las naciones. Es a la quien se debe temer, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a acabar esta reflexión de esta mañana en oración. Vamos a dar gracias al Señor porque, hermanos, Él nos ha librado del temor. Todas aquellas cosas a las que nosotros podríamos temer, aún la misma muerte, ya han sido derrotadas por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos tener confianza delante de Dios y andar con una conciencia limpia como hablamos ahora. No en hipocresía, no en la oscuridad, no tentando al Señor, no desobedeciéndole mientras que Él viene, hermano. No seamos como aquel ciego infiel que dijo, mi Señor tarda en venir. Y dejó de temer a su Señor y empezó a hacer lo que no le convenía. Y cuando su Señor vino, puso su parte, dice, con los hipócritas. ¿Se dan cuenta? Que cuando el Señor Jesús venga, hermanos, nos encuentre valientes, parados delante de Él, sin nada de qué avergonzarnos. sin tener necesidad, porque realmente temimos al Señor con reverencia mientras estuvimos aquí en esta vida, hermanos. Damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, por esta corta reflexión. Te pedimos, Señor, tú uses tu palabra, Señor, y nos enseñes a quién realmente debemos temer. Queremos temerte a ti, Señor. Queremos reverenciarte a ti. Queremos realmente respetarte a ti y a tu palabra, Señor. Porque tú has de pedirnos cuenta por todas las cosas que hacemos en esta vida. Señor, te pedimos que si hay algún temor en la muerte, en algún hermano, alguna desesperación, alguna angustia causada por todas estas situaciones, Señor, Él y nosotros podemos poner nuestros ojos en tu Hijo. Recordar que Él está sobre toda situación. Que gobierna todas las cosas, que es el que envía todas las cosas en las naciones, que todos los juicios que se ejecutan son sus juicios. Y que no debemos temer porque el justo por la fe vivirá, aún en medio de todas las tribulaciones, aún en medio de todo lo que estamos experimentando, Señor. Tu palabra nos inspira a tener confianza en ti, en a tener ánimo porque tú has vencido al mundo y todas las circunstancias que hay en el mundo. Oh Señor, llena de valentía en nuestro corazón. Que no temamos a los hombres, que no temamos las circunstancias ni aún la misma muerte, que temamos a ti. Y hagamos la obra que tú nos has llamado a hacer. En ti confiamos, Señor, y en ti nos encomendamos. En el nombre de Jesús.